Bueno, y ahora momento de mirar al cielo. Abrimos esta sección de Cruzando el Universo con nuestro astrónomo y divulgador científico, que es Germán Peris.
Hola,
Germán,
Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos
Alberto,
días.
Buenos días.
¿Cómo
tal?
Va todo?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
También, estupendamente bien.
Perfectamente.
Después hablar aquí de cosas de la cabeza, de dolores,
sí,
y tal.
A mí ya me duele la cabeza.
No.
A mí ya me duele la cabeza y es un jueves horrible.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien, no?
Bien, bien. La verdad es que estamos en el penúltimo programa ya del verano, ¿sí? Se acaba el verano. No solo ya se nota en el tiempo, sino que también, pues, astronómicamente, el próximo programa será el último programa del verano, jueves.
¿Eso qué significa exactamente? Digamos que el cambio astronómicamente.
Pues bueno. Sí. O sea, vamos a ver, el cambio astronómico tiene. O sea, el hecho de que existan estaciones trimestrales aproximadamente, aunque parece que ahora la tendencia es a que vayan desapareciendo las estaciones intermedias, que pasemos del verano al invierno, por lo menos térmicamente, ¿no? Hablando, pues implica que la Tierra se va moviendo respecto al Sol y la inclinación del eje polar de la Tierra, pues va adquiriendo respecto al Sol una diferencia. De hecho, y hablaremos de lo que es el equinoccio.
La próxima semana. Claro.
Exactamente, el jueves que viene hablaremos de lo que es equinoccio, que significa astronómicamente incluso la palabra equinoccio, ¿no? O sea, ya veremos. De todas formas, lo que sí que está claro es que ya las temperaturas han empezado a cambiar, se nota que el día va acordando mucho, sí. O sea, que ahora por las tardes, ayer por la tarde, pues
a las 8 y algo ya comienza.
Exactamente.
Es un rollo.
Sí, la verdad es que, y lógicamente, el hecho de que vayamos todavía 2 horas en el horario respecto al sol, el horario civil respecto al sol, vayamos 2 horas por delante en verano, en vez de solo una, pues eso provoca que ahora cuando venga el cambio de hora, incluso en el mes que viene, en octubre, pues tengamos ahí un golpe, una sacudida muy fuerte del ritmo.
Pero se nota la inclinación de la Tierra, lo digo por
el sol,
que ya no da tan de lleno,
exacto, correcto,
en alguna bajo. Casa que mira hacia...
Correcto, muy bien, veo que estás haciendo un observador astronómico,
¿verdad?
Diurno, pero observador astronómico.
Se nota un montón, se nota.
Sí, lógicamente.
Y aquí en la radio, ¿no? Te lo digo, aquí en la radio, que todo ahora mismo ya es luz, ¿no? Porque efectivamente tenemos mucha luz solar, ya notas como ya no te da directamente, solo da en un lado de la radio, ¿no? Directamente. Es decir, que se nota el cambio.
Correcto. En el durante el verano el sol ha estado saliendo más hacia el norte, más hacia el noreste, y ahora está saliendo más hacia el este, pero hacia el sur. Entonces el círculo que describe
es más pequeño.
Es más pequeñito.
Es más
entonces,
pequeño.
Sube,
se
levanta menos en el horizonte.
Exacto.
Y por tanto calienta menos, lógicamente. Eso es lo que provoca las estaciones de las cuales ya hablaremos la semana que viene.
Muy bien.
Vamos con cosas más interesantes. La noticia más importante, y es la que le tengo que dar prioridad, lógicamente, es lo que sucede mañana en Saturno. Muy lejos, a unos cuantos millones de kilómetros de la Tierra, la nave Cassini, que bueno, mañana es portada en todos los medios de comunicación, hoy ya lo está siendo, pero mañana va a ser portada, pues después de 13 años dando órbitas alrededor de Saturno, pues se impacta de forma controlada contra la atmósfera del planeta del gigante gaseoso, el planeta de los anillos, que nos ha acompañado este verano, todo el verano.
Porque
finaliza la misión.
Pero no puede seguir dando vueltas.
Vamos a ver, básicamente.
Imagínate que un día detecta algo.
Ha detectado muchas cosas. Ha detectado
¿por eso?
La nave
no entiendo por qué hay que destruirla.
Bueno, por varios motivos. Primera, piensa que es una nave que se lanzó en 1999. O sea, se lanzó el siglo pasado.
Fíjate.
Entonces, tiene instrumentación. La nave estaba pensada para que estuviera 4 años en órbita de Saturno. Ha estado 13 años. Ha hecho grandes descubrimientos. Hizo el descubrimiento de la verificación de los géiseres, los chorros de agua... en la luna Encélado de Saturno. Confirmó evidentemente la existencia de la nave Huygens de la ESA, que iba a lomos de la Cassini, pues descendió sobre la luna Titán, que es la segunda más grande del sistema solar, y descubrió un ciclo del metano, donde hay lagos de metano y donde hay posibilidades de vida, o tiene una atmósfera incluso más densa que la Tierra hasta esta luna, ¿no? Entonces ha hecho un montón de descubrimientos
importantísimo. Me estás justificando, ¿vale?, todo lo que ha hecho. Pero
sí.
No me está justificando porque hay que destruirlo.
Vamos a ver. Primero, de los 14 instrumentos que lleva a bordo, lógicamente han envejecido y solo quedan operativos, si no recuerdo mal, son 8 o 9 instrumentos operativos que estarán enviando datos
pues
hasta el último.
8 o 9 que funcionan bien.
La velocidad de transmisión es muy lenta. No, vamos a ver. Luego piensa que todo esto llega un momento que está muy obsoleto.
Otra cosa es que enviemos otra,
y luego
me parece bien,
se queda sin combustible para maniobrar. O sea, lo que no podemos nunca es perder una nave en un entorno donde tenemos dos objetivos que se convertirán en las próximas décadas en algo prioritario a explorar, como son Titán, donde es posibilidad de existencia de vida, y Encélado. Estas dos lunas de Saturno son potencialmente habitables, tienen mucha potencialidad de tener vida presente, pasada o futura, ¿no? Entonces lo que no podemos es contaminar con una nave estos entornos. Entonces la única forma es mientras queda combustible. El pasado lunes hizo una maniobra respecto a la luna Titán, cogió un impulso gravitatorio para que perfectamente su órbita entrara, ahora se dirigiera de pleno hacia Saturno, donde se va a quemar de forma controlada y van a quemar la fricción contra la atmósfera de forma controlada, porque incluso los propulsores, el poco combustible que le queda a la sonda, va a estar orientando en todo momento la antena hacia la Tierra y emitiendo en tiempo real sus ocho instrumentos que le quedan operativos o nueve instrumentos que le quedan operativos, estará emitiendo datos a tiempo real sin guardarlos, porque como operaba hasta ahora era los guardaba en digamos el disco duro que llevaba y luego los emitía. Pues en este caso estará en tiempo real hasta que se pierda la conexión, aproximadamente sobre las 2 del mediodía.
Y es el viernes, ¿eh?
Eso mañana vamos a tener una mañana muy interesante en todos los medios de comunicación y por supuesto en la página web de la NASA en tiempo real tendremos toda la información sobre esta despedida de la Cassini en lo que se llama el Cassini en la misión de ascensión de Cassini Gran Finale.
¿Y qué hay de esa noticia también aparecía bueno, de señales y, alienígenas radiofónicas?
Y después una noticia que a ti te gusta mucho más, que piensas que es mucho más importante. ¿Hoy? Que la anterior.
Hombre, no, la de Cassini está bien, pero sí. Lo otro no digas tú.
Pues bien, vamos a ver. Señales extraterrestres, siempre hemos recibido del espacio señales que han costado de explicar. Por ejemplo, en el año 1967... Jocelyn Bell, una de las astrónomas injustamente tratadas en la historia de la astronomía, y fíjate que no hace tantos años, hace cuarenta y tantos años escasamente, descubrió unas señales desde un radiotelescopio, es decir, desde un tipo de telescopio que lo que capta son ondas de radio del espacio, pues descubrió una señal pulsátil muy rápida, de aproximadamente un periodo de un segundo y un poquito más, muy periódica y muy rápida y bastante intensa. Se le llamó a esta señal la señal LGB, que es el acrónimo en inglés de pequeños sobrecillos verdes, porque no conocíamos en la naturaleza del universo nada que emitiera señales de radio con esa precisión y con esa pulsabilidad. Y en concreto lo que había encontrado esta señora fue un tipo de estrella, proceso final de la evolución de una estrella tipo solar, que se llama pulsar. Los púlsares fueron descubiertos gracias a algo accidental, a escuchar en radio el universo. El Sol emite en radio, los planetas emiten radio. La fuente de emisión de energía en radio pues es como emitir en rayos X, emitir en ultravioleta, emitir en el espectro visible, que es lo que ven nuestros ojos. Pues casi todos los objetos del cielo tienen procesos que emiten en diferentes frecuencias, en diferentes longitudes de onda según cómo se mire. Bien, también hablamos, y aquí lo hablamos en la radio, de la señal WOW, que esa se descubrió 10 años después de los púlsares por Jocelyn Bell, y la señal WOW fue en el año 1977 una señal también en radio, lógicamente, estas enormes parábolas que encontramos, pues sobre todo en el desierto de Nuevo México, donde se rodó de Contact, por cierto, o el radiotelescopio de Arecibo, que es el segundo más grande del mundo, ahora el más grande lo tienen los chinos, ese que sale en todas las películas de James Bond, ese plato que está en medio de la selva, por ejemplo, también. Pues en estas señales de radio, que son... viajan a la velocidad de la luz por el universo, lógicamente, y sería la forma con la que nos comunicaríamos con una inteligencia extraterrestre, pues recibimos durante 72 segundos recibimos una señal que hasta hace muy poco no le hemos dado una explicación. La señal WOW, porque el operador anotó en el listado WOW al lado y ha pasado a la historia así. Hace poco se explicó que en esas fechas, de donde parecía provenir la señal, teníamos un cometa que su emisión en hidrógeno pues podía explicar la señal WOW. Hemos recibido a
siempre
lo largo...
Siempre hay que dar una explicación...
Sí, ahora nos encontramos un poquito más elaborado, y sencillamente ahora mismo sobre la mesa no tenemos una explicación plausible. Piensa que hasta hace poco también saltó a los medios, este último año llevamos hablando de ello, de la estrella Tabby, esa megaestructura extraterrestre que estaría ocultando la estrella de la luz de la estrella que se ha estudiado de Tabeta, ¿no? Pues que ha pasado coloquialmente Tabby, ¿no? Pues bien, ahora parece ser que ya empieza a haber explicaciones bastante satisfactorias sobre si es una nube de cometas, son restos de asteroides que hay orbitando la estrella, ¿no? Ahora lo que nos encontramos es dentro de un proyecto privado en el que está involucrado Stephen Hawking y un millonario ruso y también pues incluso el dueño de Facebook, pues un proyecto de escucha de escucha y de del espacio, igual que está el proyecto SETI, que es digamos más apoyado más por más entidades de prestigio, ¿no? Que busca pues esos señales del espacio. Y el pasado, a finales del mes de agosto, pues se recibieron unas ráfagas de radio muy rápidas que se llaman, bueno, Fast Radio Busters, y el acrónimo en inglés es FRB 12-11-02, esas son las siglas que se conocen. Y llegaron 150 ráfagas que se vienen produciendo ya, se habían detectado anteriormente, no se les había prestado atención, pero se vienen produciendo. Lo que pasa es que no se vienen produciendo de forma rítmica y se vienen produciendo desde el 2012. Y en agosto detectamos pues 150, ¿no? Y no encontramos ningún proceso natural que pueda explicar este tipo de ráfagas. Lo que pasa es que una vez que hemos identificado de dónde vienen, hemos determinado que vienen de una galaxia muy, muy, muy lejana, como en la película, a 3.000 millones de años luz. Y eso está muy lejos, o sea, está muy, muy lejos, ¿no? Entonces, posiblemente es un fenómeno muy, muy potente para que pueda generar esa enorme cantidad de radio. Se han puesto varias hipótesis un poco menos fantasiosas que la misión de para comunicarse con alguien, ¿no? Incluso para viajar a base de pulsos láser, ¿no? que emitirían también radio y para mover estas naves, ¿no? Pero de todas formas ahora hay otras hipótesis pues que son menos excepcionales sobre la mesa. Falta comprobarlo. SETI también, el Instituto de Investigación de Astrobiología, pues también está estudiando este tipo de ráfagas, este objeto. Pero en todo caso, pues bueno, no hay que tirar las campanas al vuelo, como ya se ha hecho más de alguna ocasión, ¿no?
Y a ver qué pasa si es una señal ya de vida inteligente extraterrestre.
Bueno, realmente es una señal muy corta que no tendría contenido.
O sea, no tiene
contenido. Siempre vamos a ver, hay algunas cosas
universales. Tenemos que cortar, señor.
Pero hay algunas cosas que son universales. Por ejemplo, las matemáticas. Por ejemplo, el 0 y el 1, el código binario, por ejemplo, pues es algo bastante universal, ¿no? Los números primos, por ejemplo, son universales, ¿no? Entonces, lo que tenemos bastante claro es en qué frecuencias más o menos, de las muchísimas que hay, podríamos comunicarnos con otra civilización y qué lenguaje universal utilizaríamos, que sería, lógicamente, el de las matemáticas. Esto no tiene ningún contenido matemático y eso ya va por delante.
Señor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Hasta luego.